Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos un día más con Pasearte, este programa que llegará a ustedes con la ilusión de contarles muchas cosas, alguna noticia, alguna exposición que hemos visto o que queda por ver, y quedan poquitos días para que termine. Y estoy aquí con mi amiga Sarit, como siempre, controlándolo todo detrás del cristal, con todos los botones, y Esperanza Martínez, que les habla. Ya espero que la semana que viene haya vuelto mi amiga Juana y podamos estar juntas, porque siempre es más agradable. Y bueno, ya que estos días, hace unos días falleció Armando Manzanero, pues vamos a ponerles un poco de música de él junto con otros cantantes para que lo recordemos.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso.
Bueno, pues con este Somos Novios de Manzanero, que recordábamos en su voz y ahora con otros artistas que lo han acompañado y recordado sus canciones, pues empezamos el programa de hoy. Y les quiero recordar que en el Museo de Bellas Artes hay unas exposiciones que terminan, y me gustaría que, si alguno de ustedes no ha podido ir porque las fiestas se les ha complicado las cosas y no han tenido tiempo, pues que vayan. Este día, bueno, esta semana, justamente en el Museo de Bellas Artes, el director, Pablo González Tornell, ha hecho una presentación del programa de este trimestre primero, con muchísima ilusión y con ganas de acercar a la sociedad una programación que ha llevado muchísimo trabajo con esta nueva dirección también, para intentar acercar un poco más al público que desconoce este museo, que no sabe que es la segunda pinacoteca española, que es un poco desconocido porque a lo mejor las actividades no ha tenido ocasión de acercarse a ellas, o que no ha visto alguna exposición. Es curioso cómo mucha gente viaja y conoce muchos otros museos de España o del extranjero y no conoce los de su ciudad. Entonces, en esta nueva programación, cada día de la semana va a tener una actividad diferente. El cine, la danza, la música, la formación, los talleres para los niños, para la familia, las conferencias, el acceso es libre, y en todas estas actividades, que hay que sacar entrada, pues con 30 minutos antes se la pueden dar allí mismo. El martes, por ejemplo, va a ser el día del cine del museo, y esto irá por ciclos. El tema de las películas, son grandes películas de la historia del cine, y habrá también debates con especialistas. En el primer trimestre vamos a ver Luces y sombras de la Femme Fatale. Los miércoles van a traer artes escénicas. Habrá danza, flamenco, pop, cosas bastante populares, podríamos decir, no solamente la música más desconocida o más culta, pero en ese afán de llegar a todo tipo de públicos, pues harán algunos conciertos en el patio del Embajador Vic, claro, esto en primavera. Y si no, pues será a lo mejor quizás en el patio central, en el hall de la entrada, bajo la cúpula de las estrellas, o en las propias salas de exposiciones, que también es una forma muy original de hacer los conciertos. Luego los jueves los van a dedicar a las conferencias de expertos, que versarán sobre alguna exposición temporal. También habrá diversos contenidos, por ejemplo, coleccionismo, cómo se hace una colección de cuadros, en fin, especialistas de distinta índole, y también algunos catedráticos que pertenecen a Bellas Artes están allí en permanente contacto. Y los viernes van a ser los días de la formación. En este primer trimestre se va a dedicar a hablar de la historia de los etruscos, para divulgar al gran público, para que conozcamos, para que tengamos nociones de historia del arte, de temas muy interesantes, porque de estas raíces luego han salido otras culturas que han continuado o han sido perfeccionándose, han ido perfeccionándose. Entonces, estos viernes de formación, que serán los etruscos, serán a las 11 de la mañana en la sala de actos, y hay que llamar para hacer la inscripción al 96 387 03 33. Yo creo que va a ser muy interesante y seguro que mucha gente estará interesada en ello. Y los domingos, por fin, para terminar la semana, por la mañana, serán dedicados al público infantil. Habrá títeres y también habrá alguna actividad de tipo familiar para que los niños se vayan acostumbrando a ir al museo con toda naturalidad. Entonces, pues yo les aconsejo que vayan el día que les apetezca, porque hay muchísimas actividades y ya se les iremos dando poco a poco porque van a ser muy interesantes. El día 14 es la inauguración de la Sala 10, en la colección permanente. El día 15 empezarán los etruscos, que ya les he dicho el teléfono que tienen que llamar. Y luego de la semana que viene, el martes 19, cine, El diablo es mujer, de Von Stenberg, del año 35. El miércoles 20 habrá una música que es Mestizaje, con dos coplas de más, se llama. Y el jueves una conferencia, El maestro de Perea, una conferencia de José Gómez Frechina. Esto será en el Salón de Actos a las 18 horas y hablará del primitivo valenciano, que les recomiendo también que vean la exposición porque queda muy poquito para que se termine. Vamos a oír un poquito más de música.
De mí, no separarme de ti.
Y es que eres mi existencia, mi sentir.
Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor.
Yo te adoro,
vida mía.
Yo te adoro.
Yo te adoro, vida mía.
Bueno, ¿cuántas veces habremos tarareado esta canción, verdad? De adoro. Pues les quiero continuar diciendo algo del Museo de Bellas Artes porque tenemos la oportunidad de ver todavía la predela del retablo del Centenar de la Ploma hasta el día 31 de enero. Y esta es improrrogable porque hay que devolverla a su lugar de origen actual porque ha sido expuesta ya varios meses. Han traído la predela desde Inglaterra aquí para que la limpiasen y le repusieran unas zonas que había de pérdidas pictóricas, porque aquí el Instituto Valenciano de Restauración y Conservación de Bienes Culturales lo ha utilizado para investigar y ha hecho una restauración cromática en la última fase de cara al público, que ha resultado muy, muy interesante. Y ahora estará solamente hasta el día 31, sin prórroga, como les digo. Y ya saben aquella historia que les hemos contado más de una vez, que se trata de que había 100 arqueros, era un cuerpo militar religioso que en 1365 se creó para salvaguardar la ciudad. Iban vestidos con un hábit blanco de San Jorge y en la cabeza con un pequeño casco llevaban una pluma de garza. De aquí el nombre de esta cofradía. En el 1711 fue abolida. Y la iglesia en la que estaba este Centenar de la Ploma, este bonito retablo, pues acabó por destruirse, por perderse. Y claro, por lo tanto, las pinturas también no se sabía dónde estaban. Pero en 1864 esta obra llegó a manos de un anticuario parisino que la llevó a Londres. Está atribuido a Miguel Alcañiz y Marsal de Saxe. Estaba situado, como les digo, en la desaparecida iglesia de San Jorge y en las calles centrales tiene la batalla del Puch y tiene muchísima mezcla con el fondo, tiene dorados, tiene arquitecturas, hay paisajes y también parece que ha sido influido por distintas tendencias, la florentina, la alemana. Tiene cinco calles, en la central está San Jorge ante la princesa, la batalla del Puch. Arriba, al final del todo, está la coronación de la Virgen y el Cristo. Y hay 24 profetas. En la cartela está el emblema de la cruz y los apóstoles alternándose en la misma cartela. Y en la predela hay 10 escenas de la pasión, exceptuando un hueco que se perdió absolutamente. Desde 1856, ya les digo que no se veía, y ahora solamente hasta el 31 de enero vamos a poderla observar porque ya se va al Museo de Londres, en donde está allí, en Victoria and Albert Museum de Londres. Ahí está lo que debería estar aquí en su casa, pero bueno, esto es lo que tenemos en este momento y tenemos que conservar las cosas lo mejor que podamos, porque nuestro patrimonio es una maravilla. Pero bueno, de momento vamos a ver lo que tenemos, y la verdad es que la visita al Museo de Bellas Artes no se puede completar del todo si no ven a un primitivo valenciano, el maestro de Perea, en su exposición que se titula Incompleta. Es una pequeña exposición de 15 obras y no es la mejor todas las obras que hay, pero con motivo de la coronación de la Mare de Déu del Gremi de Moliners de Valencia, pues esta obra que ha llegado al museo, pues con este motivo también, para exponerla y para que la conozca el gran público, se ha hecho esta exposición, que yo deseo que la prorroguen, porque estaba programada para el 24 de enero, pero he leído en algún sitio que en el mes de febrero también se va a continuar por la misma causa, porque con motivo de la pandemia, de las fiestas, de los confinamientos y todas estas cosas, los horarios y las familias han tenido muchos líos, y en fin, yo creo que todavía podemos disfrutar del maestro de Perea, que fue un maestro tardogótico de finales del 15 y del 16, que no se conoce su identidad, pero se le llama el maestro de la crencha, porque tiene la característica que tiene una línea de separación en el pelo de las vírgenes y los cristos y le sobresale la oreja. Esto es una curiosidad que hacía él. Parece que uno de los mejores, de las mejores obras que tiene, es el retablo de los Tres Reyes, que fue encargado por la esposa de Pedro Perea en 1491. De ahí le viene este nombre. Y formaba parte este señor de los que estaban a disposición del rey Fernando el Católico. Estaría hasta el 24 de enero, pero estará, yo creo, febrero, porque es muy bonita. Y la verdad es que vale la pena que la vean, porque tiene un carácter figurativo, hace unos pliegues muy marcados, tiene la característica esta de la crencha y de la oreja, y aunque no está el retablo más importante de él, pero nos podemos hacer una idea de toda su obra. Y la Mare de Déu del Gremio de Moliners de Valencia es un cuadro bastante grande y es bonito, vale la pena. En el Prado tiene la Visitación, en el Museo Nacional del Prado, y también en el Museo Lázaro Galdiano hay un bonito retablo de él, que es de San Yasser, con Marta y María Magdalena, las tres figuras, que vale la pena también de ver. Cuando vayan a Madrid, vayan al Lázaro Galdiano. Vamos a escuchar un poquito de Armando Manzanero, si les parece.
A ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí que tu presencia no la cambió por ninguna.
Yo aprendí que puede un beso ser más dulce, más profundo, y que puedo irme mañana mismo de este mundo.
Las cosas buenas ya contigo las viví.
Bueno, me quedaría cantando estas canciones de Armando Manzanero, pero les quiero cambiar de tercio y hablarles de una palabra, de la palabra del año, que todo el mundo pensaba que sería evidentemente relacionada con el COVID, una palabra covidiana, porque estamos, vamos, nos duele ya la boca de decir COVID-19, contagios, coronavirus, cuarentena, distanciamiento, incertidumbre, mascarilla, pandemia, teletrabajo o virtual, que eran los aspirantes a ser la palabra del año. Y por fin ha sido la ganadora la palabra confinamiento, porque hemos dicho confinamiento a todas horas, porque además nos ha costado mucho hacer este confinamiento y tenemos que ser buenos, ¿no? Que cumplir las normas, los horarios, los protocolos de la higiene, de la distancia, el lavado de manos, las mascarillas, porque no queremos tener otro confinamiento. Y por otro lado, los traductores del Instituto de la Unión Europea, a través de una revista que se llama Punto y Coma, en su número 68, también han elegido un palabro. Y el palabro es, pues, una palabra rara, una palabra que no reconoce la RAE, que no está en los diccionarios, una palabra estrafalaria, una palabra maldicha, pero que ha adquirido notoriedad porque por el uso en los medios muy habitualmente, por los periódicos, por la radio, por la televisión, pues ha adquirido esa notoriedad, como por ejemplo eran también pues aspirantes a ser declarados palabras del año, pues Balconazis, Coronabicho, Coronaplausos, Cuarentena, Epimiedólogo, Fuñegar, Nueva Anormalidad, Pandemia, Sinfinamiento y Vino Llamada. Pero el ganador ha sido Zoo Cumpleaños, porque Zoom Cumpleaños, a través de Zoom hemos establecido contacto con tantas personas, hemos celebrado fiestas, hemos celebrado los cumpleaños, hemos hablado con personas, hemos escuchado conferencias, no nos hemos dejado de comunicar gracias a los medios electrónicos, gracias a los teléfonos móviles, a las tablets, a los ordenadores. Entonces, la verdad que el confinamiento se ha hecho muchísimo más llevadero de esta manera. Y tenemos esas dos palabras, el palabra zumpleaños y la palabra que admite la RAE, que ha elegido la RAE, que es confinamiento. Y bueno, también les quiero contar otra cosa que es simpática. The Lemon Art Exhibition Tour es una exposición de limones gigantes que miden 2 metros de altura y que pesan cada uno de ellos 300 kilos y que estarán hasta la semana que viene en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Esta exposición recorre Europa para divulgar lo bueno que es el limón europeo. Y Valencia, por supuesto, es una zona productora de las más destacadas de Europa, la que ofrece mayor frescura, mayor calidad de estos frutos, de estos cítricos que son tan importantes para nuestra buena alimentación y para tener esas vitaminas que necesitamos todos para tener un cuerpo sano. Ha venido a Europa para divulgar lo bueno de ese limón europeo. Valencia, por supuesto, como es una zona productora, pues es de las más importantes, toda la zona mediterránea. Hay 8 artistas europeos que han colaborado en esta exposición, que la han hecho conjunto del sector Limón Europa, Proarte y Cultura, con más de 600 artistas en el mundo. El limón mejor está declarado que es el de la cuenca del Mediterráneo, no solamente España, también en los países que están ribereños con el Mediterráneo. Estos limones gigantes de 2 metros de altura son de chapa recubierta con varias capas de resina y de fibra de vidrio sobre una estructura cuadrada. Y se pueden subir selfies que se hayan hecho junto a estas obras marcando almohadilla, actitud, limón y citando arroba telemonage barra guión bajo es ATHELEMONAGE -.es. Y quien haga esta selfie y lo mande a la dirección que acabo de dar, entra en un sorteo y tendrá un premio que consiste en el peso de limones de la escultura. O sea que es un premio que tiene muchas vitaminas. Hay más de 20.000 personas que están trabajando en este sector a diario por esta calidad, por la seguridad, por la trazabilidad, para que llegue a nuestros hogares con las máximas condiciones. Y luego esta muestra también va a viajar a París, a Berlín y a Sitges. Y voy a hacer una pequeña paradita aquí para continuar con otro tema.
Que se llama amor, despierta con la luna y me enciende el sol. Cuando habla su murmullo, es mi mejor canción. Ama y amo yo, me lleva de la mano a un espacio astral, me sabe en la mirada.
Bueno, espero que les esté gustando esta bonita música de fondo de Armando Manzanero, con muchos más artistas españoles, porque hay unas voces extraordinarias que seguro que han reconocido casi todos ustedes. Les voy a contar que otra vez vuelve Les Arts al IBAM, porque el 16 de enero próximo, a las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, han cambiado en este caso el horario con respecto a otros cursos, y con acceso gratuito, pero con inscripción previa, van a volver los recitales de voz y piano a estos museos de Valencia y también a Castellón. En el IBAM, en este año 2021, este primero de ellos va a ser, como les decía, el 16 de enero a las 18 horas. El aforo es limitado y tienen ustedes que pedir su plaza en el email actividades@ibam.es. Es fácil, no hay que deletrearlo. Lo vuelvo a repetir. actividades@ibam.es. En el mes de febrero, marzo, abril, mayo y junio habrá otro día más que les iremos avisando con tiempo para que ustedes pues tengan la oportunidad de llamar y de quedarse con una plaza para poder escuchar con las medidas de seguridad pertinentes en este momento del COVID. Y es una alegría que vuelvan estas cosas, porque siempre dan mucha vida a los museos y a las gentes que nos gusta ir a verlas. Yo creo que debemos de atrevernos a salir, porque de salir no nos contagiamos, de caminar con el sol, de ver obras de arte, no nos contaminamos, porque todos los museos tienen todas las medidas absolutamente explicadas y se preocupan de que la gente las cumpla. Así que les animo a que vayan, porque es una oportunidad de disfrutar de la música y de ver obras de arte.
La mujer que me ama y amo yo, mantiene el dulce encanto que hay en el amor.
Bueno, pues les quiero recomendar otra exposición, porque también termina este 31 de enero, es gratuita, es de las 11 a las 6 de la tarde, de las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, ininterrumpidamente. ¿Y dónde? Pues les voy a decir que es en el edificio del reloj, que está en el puerto de Valencia. Este edificio del reloj, últimamente han hecho otras exposiciones anteriores, está dedicado un poco a los maestros del humor. El anterior fue Forges y anteriormente estuvo Ortifus, y todos ellos tuvieron unas visitas de 10.500 a 12.000 respectivamente, y me parece que la de hoy, la que les recomiendo hoy, pero que ya está unas semanas, pero que bueno, hasta el 31 dicen que estará, es la de Peridis, José María Pérez González Peridis. Es un arquitecto que nació en Cabezón de Liébana. Antes de esto, les quiero decir que el edificio del reloj está absolutamente remozado. Yo recuerdo que haber visto otras exposiciones muy buenas de pintura, entre ellas una de Sorolla que fantástica, pero había que subir unas escaleras de madera un poco tortuosas, hacer unos cuantos virajes por los pasillos y subir al debajo del techo, porque este edificio, si lo tienen ustedes en la memoria, ¿se acuerdan que tiene una cubierta así afrancesada y un poco abuhardillada, digamos? Pues ahí es donde se hacían algunas exposiciones, y es un lugar bonito, pero le faltaba algo, le faltaba luz. Y ahora lo que han hecho es abrir el edificio por dentro, han hecho un gran patio de luz, tiene un lucernario estupendo, lo han hecho todo de mármol blanco el suelo, y tiene de verdad una luz fantástica, que no hace falta luz artificial. Yo fui a verlo de día, por supuesto, por la mañana, porque es una oportunidad también de pasear por el puerto, de ir por zonas nada peligrosas con gente, pero que te puedes cruzar perfectamente, que puedes disfrutar de ver el agua, de ver algún barquito, de ver las rocas. Y de esta exposición, si acaso nos quedamos cortos, pues ya otra semana les hablaremos un poco más de la obra de Peridis. Pero ahora les quiero decir que vayan a verla, porque hasta el 31 de enero quedan poquitos días y todavía podemos disfrutar de él. Si alguno no sabe quién era este señor y quién es, porque vamos, está vivo y coleando, es un arquitecto que ha sido un gran divulgador de la cultura, un emprendedor social, ha hecho viñetas durante 40 años en el país, además muy, muy agudamente. No sé si se acuerdan ustedes de una columna a la que subía, primero empezó subiendo a Suárez, con toda la problemática que tuvo, Después pues han estado otros presidentes como Mariano Rajoy, Zapatero o el propio Sánchez también ha estado ahí arriba. A Fraga lo subía muchísimo a la columna y era muy curioso y muy, muy ácido un poquito en sus comentarios. Nos ha gustado muchísimo todo lo que ha hecho siempre y ha trabajado muchísimo. Y también ha sido un gran restaurador de edificios emblemáticos del patrimonio, una persona multifacética, se puede decir. También en la exposición hay algunos audiovisuales, pero como siempre, sin asientos, pues los que somos ya un poquito mayores nos cansamos de verlo. Ahí él explica cómo ha hecho algunas cosas de dibujo animado y habla con una sencillez impresionante, porque además está muy acostumbrado a hablar con la gente. Recordarán ustedes que hizo en Televisión Española una serie de capítulos sobre el románico, que yo creo que tuvo más de 30 capítulos, 30 y tantos, en las que nos enseñaba un recorrido del románico, sobre todo por Castilla, donde él es, porque él nació en Cabezón de Liébana, pero él ha estado mucho en Aguilar de Campo y ahí es donde ha hecho su fundación. Otro día les hablaremos un poco más de todo esto porque hay mucho que contar, porque es un personaje interesante y hizo una fundación, la Fundación Santa María, para hacer todo esto. Y bueno, lo dejamos aquí porque otro día les hablaremos un poquito más en profundidad de este personaje. Y les quiero decir una cosa, que ¿quién dice que Valencia no tiene toque de queda hace muchos años? Pues hace 32 años que en Valencia se está tocando este toque de queda por los campaneros de la Catedral de Valencia. Es el Tancamen de Muralles. Es una tradición medieval que la recuperaron en 1988 con la restauración de las campanas del aseo y los toques manuales. Y ahora tienen algunos mecanismos de aire comprimido con la campana llamada el Manuel de 20 a 20, 30 horas. Hacen este toque y en verano, pues una horita más tarde. Francesc Llop, que es el presidente de la Asociación de Campaneros de la Catedral de Valencia, ha sido el impulsor de todas estas cosas y el que mantiene esta tradición que nos parece, por otro lado, muy bonita, porque acompañan las campanas, acompañan la ciudad. Ahora que está a veces más solitaria, a ciertas horas, las campanas siempre nos acompañan. Y aquello queda de que cuando se tocaba ese toque de queda, pues se cerraban las murallas y si no llegaban a entrar, pues la gente se quedaba a la Luna de Valencia. Solo una puerta quedaba abierta y tenía peaje. El toque de queda no era negativo, sino que era muy práctico, porque dejaba la ciudad a oscuras. Y en pandemia ahora se siguen haciendo estos toques, ahora que estamos limitados por el COVID-19 y nos lo vamos a hacer a nosotros mismos para que podamos llegar a la primavera y al verano con mucha alegría. Así que yo me despido de ustedes aquí. Les dejo para la próxima semana volver con mi amiga Juana. Saben ustedes que pueden meterse en la página web de la radio a la carta, radio.upv.es, y que también pueden escucharnos en la 102.5 también el sábado. Así que vayan a ver cosas, disfruten del arte y pasen, que va a hacer unos días fríos, pero con mucho sol. Hasta la semana que viene.